Protagonistas son los invitados a Voces RCN en la noche de hoy, todos los cuales están por línea telefónica. Se encuentra en primer lugar Susana Muhammad, concejal del Movimiento Maíz y de la Unión Patriótica. Bienvenida a este programa.
Muchas gracias, y pues como para saber todo la coalición completa es Colombia Humana, Unión Patriótica, Maíz.
Colombia Humana, Unión Patriótica y Maíz. Bueno, buena representación, así es, gracias. Sin duda. Bueno, otro de nuestros invitados es Dimar Córdoba, que es columnista de La Hora de la Verdad. Bienvenido a Voces RCN.
Muy buenas noches, Juan Carlos, Alejandro, buenas noches a todos los oyentes de RCN y a la panelista también, a la doctora Susana.
Está con nosotros asimismo el abogado constitucionalista y analista político Juan Manuel Charri Urueña. Doctor Charri, bienvenido.
Doctor Iragorri, buenas noches a quienes nos acompañan aquí en el programa y a todos los oyentes.
Y nuestro otro invitado es el ex senador conservador José Darío Salazar. Doctor Salazar, gracias por acompañarnos.
Muchas gracias, Juan Carlos, por su invitación, muy honrado, muy amable.
Recuerden, por favor, que como estamos por línea telefónica es más difícil el debate, interrumpirse los unos a los otros, queda un poco más fácil si esperan ustedes a que termine alguien de hablar y luego tratan de responder o piden la palabra y vamos poco a poco. Bueno, el primer asunto tiene que ver con el día sin IVA. Esto lo ha decretado el gobierno y ha habido mucha gente en las calles, ha habido problemas en algunos lugares. Hablábamos hace un momento con el doctor Jorge Iván Ospina, el alcalde de Cali, que mencionaba cómo tuvieron que cerrar uno de los almacenes al costo. Ha pasado también en Bogotá, decía que había salido muchísima gente, que no habían respetado las distancias que deberían tener entre unas y otras personas, que aunque había habido gente con tapabocas, pues tampoco es que hubieran acatado esa norma a rajatabla, y en Bogotá ha ocurrido y en otras partes también. Pero por otro lado, los comerciantes, algunos de ellos pues están contentos porque ha aumentado el consumo, y adicionalmente, y este es otro punto que también vale la pena tener en cuenta, como la mayor parte de las compras o casi todas son con tarjeta de crédito, pues hay quienes dicen que esto aumenta el endeudamiento de los colombianos. En síntesis, ¿a ustedes les parece que esta jornada en términos generales salió bien o les parece que no? ¿Debería esto repetirse o no debería continuarse con esta misma tradición? Dimar Córdoba.
Pues Juan Carlos, realmente yo sí veo que fue un verdadero éxito la jornada sin IVA, la primera de las tres que se cumplió hoy en el país. Esto es reflejado por las enormes filas, los colombianos optimistas salieron a adquirir productos a muy buen precio, y esto lo que hizo fue mover el comercio y obviamente mover la industria, reactivar los empleos, porque la gente tiene que pensar también que quienes están en esos almacenes son personas que están empleadas, que necesitan precisamente de esa oportunidad, y esto fue una gran posibilidad para ello. Pero también tengo que decir una cosa, la gente, desconociendo la peligrosidad de salir sin las medidas necesarias, lo hicieron a comprar los bienes y servicios. Eso es otra discusión. Ahí la culpa no puede ser del presidente de la República, como algunos sectores de la política han pretendido presentarlo. No, esto es un tema donde tenemos que ser conscientes los ciudadanos que tenemos una responsabilidad social como personas que estamos en el ambiente de ir a comprar un electrodoméstico frente a los demás, y teníamos que ir con tapabocas, con las medidas sanitarias, teníamos que acatar lo que dijeran las personas que estaban en los centros comerciales, en los almacenes, y muchos no lo hicieron. La responsabilidad, claro, se traslada a los gobernadores y a los alcaldes, que debieron haber observado esta situación, y de pronto muchos no lo hicieron de manera adecuada o no se hicieron entender. Entonces me parece que realmente los ciudadanos aportaron mucho a la irresponsabilidad, y no eran niños que iban a hacer las compras, eran gente adulta que podía perfectamente tomar el cuidado necesario para poder hacerlo.
¿Está de acuerdo con Dimar Córdoba, Susana Muhammad?
No, definitivamente no estoy de acuerdo, y quisiera ponerlo en el contexto de la pandemia mundial que estamos viviendo. ¿Qué es lo que nos ha enseñado este virus? Que nosotros no podemos generar oportunidades de aglomeraciones y masas. Y precisamente lo que pasó con el IVA, y no me parece que tampoco sea responsable solamente decir que es la falta de cuidado de la ciudadanía. Porque aquí lo que se evidenció es, uno, o que la ciudadanía no está consciente de la situación en la que estamos, entonces, ¿dónde está el efecto de las campañas de comunicación del gobierno? O dos, que como no ha pasado esto solamente en Colombia, recuerden que cuando empezó a abrirse la economía en Francia, lo que pasó frente, por ejemplo, un almacén como Zara en París, fueron unas aglomeraciones impresionantes que alertaron sobre esta dificultad. Entonces me parece que aquí lo que faltó fue una coordinación de los gobiernos locales con el presidente Duque. Primero, voy a hablar de la ciudad de Bogotá, que es donde, primero, el virus es de los más extendidos, donde estamos en una situación de alerta. Ver municipios como Soledad Atlántico, en un departamento que casi tiene 90% de las UCIs copadas, era un momento para hacer un evento que podría generar aglomeraciones. No me parece que ahí se siguió la lógica de la pandemia. Entonces, esa falta de coordinación llevó, por ejemplo, a contradicciones como en Bogotá, que la gente queriendo tener el beneficio del IVA salió pasándose por encima el tema del pico y cédula, que tampoco la gente había entendido. Todavía la gente no ha asimilado que si el día par, que es el día impar. Esto generó, ahí hay un choque de trenes entre los alcaldes locales y el gobierno nacional. Y al final, independientemente si la economía se reactiva o no, que me parece que también es un propósito importante, aquí la pregunta es qué va a pasar en 15 días en ciudades claves donde estamos al borde de que se nos salga de control los sistemas de salud. Yo creo que hay que hacerle un monitoreo a Soledad, a Atlántico, donde hoy no fue el día sin IVA, sino el día del COVID. Hay que hacer en localidades del occidente de Bogotá, como el Alcosto, que cerraron en Venecia, donde el virus está más grave y más crítico, y donde no tenemos UCIs al suroccidente de Bogotá, pues me parece muy grave que esto haya pasado. Entonces me parece irresponsable decir que tiene que ver con la responsabilidad de la gente. Tampoco le dejaron en el decreto la coordinación de esto a las grandes superficies. Entonces mire la contradicción, un señor celador, no había una operación logística para esto. Cuando usted tiene una aglomeración, usted tiene una operación logística. Las grandes superficies no tenían una operación logística. Un portero en la puerta, por ejemplo, en Bogotá, verificando si la cédula era par o impar, y mientras tanto la aglomeración de gente en la calle, pues ahí se ve que el Estado tiene que entrar a intervenir y que la apertura de la economía debe ser un tema muy cuidadoso, y que efectivamente este día sin IVA lo que genera aglomeración, y precisamente cuando la curva de contagio en Colombia está aumentando, esto es lo que no debemos fomentar, y menos desde el gobierno.
Muy bien. José Darío Salazar, ¿a usted le parece que esta jornada salió bien o mal?
Juan Carlos, yo creo que para el comercio salió muy bien, pero evidentemente para la población no va a salir tan bien, porque obviamente los contagios van a aumentar. Yo invitaría a una reflexión, a ver si este día, que sin duda se puede repetir, no solamente que sean 3 días, sino más, se puede hacer virtualmente. Yo creo que el comercio tiene todas las posibilidades y tiene el manejo de las plataformas, los horarios extendidos, que no tienen que ser inclusive hasta las 10 de la noche, porque con plataformas virtuales pueden ser 24 horas al día, y creo que al final el balance puede ser tan positivo para el comercio como para la población y para el propio gobierno, porque realmente Colombia está en el pico de la pandemia, y no en el pico, está ascendiendo hacia el pico de la pandemia, y obviamente pues estas aglomeraciones de gente van a impulsar la pandemia y los efectos sobre la salud. De modo que a mí me parece que se podría buscar un mecanismo que sea expedito para reactivar la economía y para conservar la salud, como es durante 24 horas cada día que los comercios virtualmente puedan ofrecer al público y el público comprar.
Juan Manuel Charri, ¿cuál es su balance de esta jornada, de este día sin IVA?
Pues Juan Carlos, yo diría que fue un balance relativamente bueno, en el sentido de que se ensayó pues un esquema, por un lado, de incentivar la actividad comercial, que está muy decaída y se necesita reactivar, y por el otro, pues la responsabilidad de los ciudadanos y de las autoridades, no solo nacionales, sino locales. Me parece un poco fuerte valorar la jornada de hoy por los eventos donde no se cumplieron las normas, por donde la ciudadanía no se logró organizar, porque hubo lugares donde efectivamente se cumplieron muy ordenadamente. Yo tengo registros en distintos centros comerciales en Bogotá donde las filas eran perfectas, con espacio de 3 metros, la gente esperando. Entonces, lo que hay que cultivar aquí es más disciplina ciudadana, más conciencia de que todos debemos colaborar en esta circunstancia e ir aprendiendo de ella, pero no, digamos, no sacrificar el experimento, porque necesitamos que la economía se reactive, me parece equivocado enfrentar economía a salud. Yo creo que son dos derechos, como todos los derechos, que tienen que coexistir y desarrollarse en conjunto. Entonces, me parece que fue un buen experimento.
Muy bien. Bueno, queríamos preguntarles por otro asunto, que es noticia política y jurídica también en las últimas horas, y tiene que ver con la aprobación en el Senado de la República del acto legislativo, es decir, de la reforma constitucional para que se pueda castigar con cadena perpetua a los violadores de menores de edad, a los violadores de niños. Ha habido un gran debate sobre el tema. En el Congreso no, en el Senado hubo una votación apabullante a favor de esto, y por supuesto en las encuestas incluso hay un porcentaje importante que respalda esta medida, pero el Colegio de Abogados Penalistas, en donde están personas como Francisco Bernate o Iván Cancino, que han hablado en estos micrófonos en las últimas horas, han señalado que van a demandar ante la Corte Constitucional esta disposición que se aprobó, este acto legislativo. Y lo que dicen ellos es que, en primer lugar, hay unos errores, hay unos huecos considerables en lo que se aprobó, en primer término, porque, por ejemplo, si se trata de delitos sexuales abusivos, pues el castigo no queda tan claro. Ellos dicen incluso que personas como Rafael Uribe Noguera o como Garavito, que han cometido delitos sexuales horrendos, pues que a los 25 años podrían pedir una revisión de la sentencia y podrían quedar libres. Eso ha señalado algunos de abogados penalistas. Y también han sacado las estadísticas y han dicho que el aumento de las penas no reduce en ninguna parte la criminalidad. De hecho, en los países donde hay pena de muerte no hay criminalidad menor que en países en donde no existe la pena capital. Y esos son los argumentos que han venido ellos dando. Y por eso, pasadas ya unas horas, queríamos preguntarles, cuando ya los cerebros se han enfriado un poco y las cabezas están más frías, ¿cuál es la opinión de ustedes cuatro sobre este asunto? ¿Fue una gran tontería y un gran error, o es un acierto monumental de la democracia colombiana? José Darío Salazar.
Sí, Juan Carlos, mire, en épocas anteriores no se quiso llevar a referendo este tema. Y quizás porque gobiernos anteriores no estaban de acuerdo con la cadena perpetua para los violadores de niños y sabían que, como usted lo está diciendo ahora, la opinión nacional, como lo ha hecho ahora, se volcaría a votar la cadena perpetua para los violadores de niños. A mí me parece que esta es el reconocimiento a la indignidad, el repudio, el dolor que existe en la sociedad colombiana sobre lo que está pasando con las niñas y con los niños, porque especialmente en los últimos años estos crímenes se han venido incrementando y además se han venido cometiendo con una sevicia espantosa, de modo que a mí me parece que la norma es buena. Ojalá llegue a a seducir a estas personas para que entiendan que van a tener la cadena perpetua sobre sus hombros, para que piensen dos veces en caer en esta clase de crímenes, de modo que me parece que el Congreso de la República hizo bien en reconocer lo que la gente desde hace muchos años viene pidiendo a gritos. Ahora, el caso que usted dice sobre el tema de que Garavito, pues el señor Garavito o el señor Uribe podrán pedir que se les revise la pena a los 25 años, pero la verdad es que ellos no han sido condenados ni van a ser condenados a cadena perpetua, y los 25 años para poder revisar esa pena es para quien sea condenado a cadena perpetua, de modo que no creo que ese sea un argumento válido como para que este acto legislativo no pudiese salir adelante. Aquí lo que se está reconociendo es el valor que la Constitución le otorga a los niños. Es que el artículo 44 de la Constitución dice que los derechos de los niños estarán por encima de todos, y la dignidad que se le está reconociendo al niño, porque la verdad es que el valor de la dignidad constitucionalmente es un valor muy alto, hasta tal punto que uno puede decir que la vida sin dignidad, la vida en secuestro, la vida como de servidumbre, pues que no tiene dignidad, no es una vida plena. De modo que a mí me parece que esto lo hizo bien el Congreso.
Ya. Juan Manuel Charri, usted es abogado constitucionalista. Además dicen los abogados penalistas que pues esta norma atenta contra la Constitución, porque en la Constitución colombiana pues está prohibida la pena de muerte. ¿Cuál es su percepción?
Bueno, yo de tiempo atrás no he estado de acuerdo con que se establezca la cadena perpetua en Colombia, desde que la propuso Gilma Jiménez hace más de tal vez 10 o 12 años, por muchas razones. Primero, por razones de orden práctico, tenemos una impunidad en Colombia superior al 90%, en materia de delitos sexuales es superior al 97%, eso quiere decir que de cada 100 delitos tan solo se llegan a condenar 3, quedan 97 impunes. Tenemos unos altísimos índices de hacinamiento en las cárceles que llevó a la Corte Constitucional por allá en el año 2004 a declarar un estado de cosas inconstitucional, o sea, las cárceles están llenas, no hay cupo para más personas si el Estado pudiera hacerlos responsables y castigarlos. Además, ha quedado demostrado en el debate y técnicamente que subir las penas en Colombia con una impunidad de esas características no es disuasorio para el posible infractor. Y estamos cambiándole la finalidad a la pena. El Estado liberal concibe las penas como resocializantes, educadoras, donde la persona que infringe la norma debe entender el daño que ha hecho y resocializarse, volver a ingresar a la sociedad consciente de su error. No son castigos. Y claro, se apela al sentimiento porque es un delito execrable que por supuesto todos rechazamos y que debe ser sancionado, pero se explota el sentimiento y además rompe la política criminal. Si uno revisa las penas de los distintos delitos, hay asimetrías que no están bien calculadas, se van poniendo las penas dependiendo de la coyuntura y de la emoción del momento, lo que hace que no sean justas las penas en Colombia. A eso hay que sumarle, Juan Carlos, una reflexión adicional. En Colombia, en principio, solo son demandables los actos legislativos que reforman la Constitución por vicios de procedimiento. O sea, solo si se hubieran equivocado en el trámite, las mayorías, quórum, citaciones, sesiones virtuales, etcétera. Pero la Corte Constitucional trajo una doctrina que muchos hemos criticado, pero que cada día se abre más camino, en que se puede revisar el contenido del acto de reforma si sustituye la Constitución, con una tesis que consiste en que el Congreso puede reformar la Constitución, pero no la puede sustituir o cambiar su esencia. Y por esa vía, pues se han declarado inexequibles algunos actos legislativos que en mi opinión no tienen esencia de cambiar la esencia de la Constitución, como por ejemplo la incorporación de los servidores públicos provisionales a la carrera, administrativa. La Corte dijo que violaba la esencia de la Constitución y declaró inconstitucional el acto por su contenido. Entonces lo que estamos haciendo es empobreciendo la capacidad de reforma del Congreso y dejando en manos de la Corte Constitucional debates que deberían ser políticos y no debates puramente jurídicos. A sabiendas de que voy a dar argumentos que no se comparecen con la crítica al control de la Corte Constitucional, pues también hay que mirar los tratados de derechos humanos. Ha sido un avance del Estado liberal abolir la pena de muerte y abolir la cadena perpetua. Y en algún sentido están consignados en los pactos de derechos humanos, especialmente la pena de muerte, de manera que hay que mirar si es coherente lo que estamos haciendo con los tratados que se firmaron en su momento.
Muy bien. Dimar Córdoba, ¿usted coincide con Juan Manuel Charri?
Pues, Juan Carlos, totalmente, de verdad, apasionante escuchar al maestro Charri disertar sobre el tema, y es que claramente es una norma que genera muchos reparos, obedeció, claro, al poder constituyente del derivado que tienen los congresistas, y creo que es de los actos legislativos que dará mucho de qué hablar, y tendrá que la Corte revisar el asunto cuando se presenten las respectivas demandas, y se revise, como bien lo decía el maestro, por vicios de forma, por vicios no de fondo en este caso, y apelarán seguramente efectivamente a la doctrina de la sustitución constitucional, si es que pretenden o quieren definitivamente sacarlo del ordenamiento jurídico. Y debe ser ese impulso el que se dé entre los representantes del soberano y la Corte Constitucional. Porque vea, yo recuerdo unas cifras que son bien interesantes. El dinero que cuesta sostener una persona privada de libertad en Colombia. En Colombia eso cuesta cerca de 18 millones y medio, lo que podría perfectamente usarse para costear los estudios de muchos niños en este país y en la formación académica de los muchachos en el bachillerato. Si un joven tiene una buena formación, una buena educación, no tiene por qué terminar en situaciones tan horribles como la de cometer un abuso sexual en contra de otra persona. Pero además, algunos han dicho que de ser revisable saldrían algunos sujetos de la cárcel. Yo no creo que eso sea así, porque no pasa por ser simplemente una mera revisión de si procede o no la libertad en el caso de las personas. Pero además, un caso como el de Uribe Noguera, que han querido homologarlo con el de los violadores. Uribe Noguera está condenado por feminicidio, no por haber violado a la niña. El primer problema, sin duda, hay que decirlo, es que no haya más o menos normas, sino que las que existen realmente sean eficientes, pues la impunidad en el país de los delitos sexuales ronda el 97%, y una norma más alta o menos alta no va a hacer la diferencia si la impunidad sigue siendo de ese tamaño. Además, la máxima pena en Colombia hoy es de 60 años, y si una persona comete delito, volviendo al caso de Uribe Noguera, que debe tener cerca de los 40 años, pues no va a salir vivo con 100 años de la cárcel. Realmente es una cadena perpetua ya per se. Pero lo que más me llamó la atención, y esto sí quisiera dejárselos a ustedes para que lo pensaran, es que yo entiendo perfectamente que ciertos senadores estaban preocupados por efectivamente la constitucionalidad del proyecto de acto legislativo y la ley en el trámite de esta norma que afecta de pronto el estatuto del congresista respecto a las recusaciones, a los impedimentos, pero me llamó mucho la atención ver a muchos allá sentados hablando de constitucionalidad cuando en el año 2016 esos mismos congresistas, mediante una simple proposición, aprobaron un acuerdo con los terroristas de las FARC, y ahí sí no les importó ni la ley quinta ni la constitución, cosas que no tiene que ver.
Bueno, Susana Mohamed, ¿cuál es su punto de vista sobre esto de la cadena perpetua? ¿Fue un acierto o es una gran metida de pata?
Mire, desde la perspectiva política, esto es lo que se ha llamado populismo punitivo, y es hacer política precisamente a partir de aumentar penas, pero sin ningún trasfondo de cuál es el problema social que se quiere abordar. Entonces nosotros estamos en una sociedad violenta, de un conflicto de 60 años, donde aquí la gente tiene que levantarse con una gran inseguridad social y económica todos los días. La pandemia ha demostrado eso, un porcentaje altísimo de los adultos productivos de esta sociedad tiene que levantarse a buscarse los 20.000, 30.000 pesos del día para poder comer. Esa es la situación psicológica y de salud mental, además de la sociedad violenta en la que seguimos viviendo, a pesar de que el conflicto, digamos, armado con toda esta violencia acumulada que hemos tenido. Entonces aquí la pregunta: ¿qué pasa con la salud mental de los colombianos? ¿Qué pasa con las capacidades sociales de los colombianos? ¿Qué pasa con la educación? ¿Qué pasa con la opresión y la violencia sistemática a la que tienen que ser sometidos desde niños? Y que yo creo que sí genera grandes problemas de salud mental, y eso se ve reflejado en lo que estamos viendo en esta cuarentena, hogares en donde la violencia es parte de las relaciones sociales, que se ha visto en los sitios que hemos experimentado. Entonces todo este contexto complejo, el hacinamiento de la vivienda en las ciudades, nuestros barrios populares y la forma de hacinamiento en la que vivimos, pues genera unos patrones de comportamiento que terminan muchas veces en estos delitos atroces, y el populismo punitivo quiere abordar esta complejidad simplemente aumentando las penas de cadena perpetua. Además, leyendo un análisis de Jessy Reyes, decía que además ni siquiera está logrando su objetivo populista, que es lograr supuestamente lo que le venden a la población, como lo decía creo el primer panelista, algo que la gente quisiera ver, o por eso es populista, que esta gente se quedara toda su vida en la cárcel. Pues no es verdad. El análisis de Reyes dice que hoy con 60 años de cárcel, una persona que es condenada por este delito de homicidio a menores o abuso sexual, con trabajo y estudio, que sería el único beneficio que tendría, podría salir de la cárcel a los 40 años, pero todos los demás beneficios están prohibidos. Entonces, si le va muy bien, va a estar en la cárcel 40 años. Y por asesinato, hoy la pena es de 50 años y con trabajo de estudio, que es el único beneficio admitido, estaría 33 años. Este cambio constitucional, por el contrario, dice que una vez condenado se podría revisar la pena a los 25 años. Y si a esto usted le suma que se le incorpore los beneficios de trabajo y estudio, la persona podría estar libre a los 16 años y medio. Entonces yo realmente no entiendo qué están haciendo los populistas punitivos y qué están logrando en la práctica con esta reforma constitucional.
Muy bien, vamos a una pausa y regresamos 8 de la noche, un minuto.
Ya regresamos en Voces RCN.